Bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de Nosotras las Personas, de Canarias pa'l Mundo. Concretamente desde Radio Pimienta y desde tantas otras radios comunitarias para llegar a todos los rincones del planeta. A ellas, muchas gracias. Y por supuesto también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan fielmente cada semana. Como saben, Nosotras las Personas es el programa de Baladre, la coordinación estatal contra el paro, la pobreza y la exclusión social.
En los barrios ricos, en los barrios pobres, no hay las mismas casas, ni los mismos olores.
Puedes entrar en nuestra web www.redasociativa.org/baladre. En nuestra web encontrarás quiénes somos, información sobre las actividades que estamos organizando y muchísimas cosas más, todas ellas interesantísimas. Además también encontrarás el número de cuenta por si deseas realizar alguna aportación y colaborar con nosotras. Y si además quieres colaborar con nuestro programa, darnos tu opinión o lo que quieras, tienes nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues hoy comenzamos una nueva temporada y lo hacemos con Manolo Sáez, que nos contará las novedades de nuestro programa, algunos cambios que hemos realizado y además los proyectos de Baladre para este curso que acaba de comenzar. En el tiempo de entrevistas conoceremos a Vicent y Eva del País Valencià. Y antes disfrutaremos, como siempre, del comentario de Jesús Giraldes desde Fuerteventura. Pero antes de todo esto, queremos comenzar con lo último de Escape, concretamente con la canción Vándalos, que queremos dedicar desde Nosotras las Personas a todas y todos los que luchan por un mundo mejor, especialmente a las gentes de Baladre que hacen posible este programa.
A todos los caídos, a los detenidos, a los que resisten en pie. A todos mis hermanos que nunca han callado, que no se han dejado vencer. Los que han sido humillados, los que han golpeado las fuerzas de seguridad. Los que siempre han sabido que hay gato encerrado en este sistema global. ¡Vándalos!
Comienza una nueva andadura de este programa cuyas pretensiones son a la vez pequeñas como las ondas y enormes como la multitud. Voces que traspasan las paredes de la censura, oídos que buscan buscar y que a veces encuentran. Los medios de persuasión, como así han sido definidos alguna vez los grandes medios de masa, verdaderos imperios corporativos al servicio de su verdad, insisten una y otra vez en su esfuerzo por extender la universalidad de sus dogmas. Es un brazo poderoso, una máquina de reproducción más rápida que las alarmas, a menudo más violenta que los uniformes. Pero a la construcción de un mundo igualitario, las personas han opuesto históricamente la capacidad de resistencia, la inevitable necesidad de construir un contrapoder que sea todo menos un poder. Para eso están, entre otras fórmulas, la presencia crítica, heterogénea e inconformista de las radios comunitarias como Radio Pimienta. Y para eso está la información alternativa que adquiere vida en los panfletos, en las pintadas, en las webs, en la música y en ese objeto extraordinario que aguanta contracorriente la invasión de la estupidez y que todavía se le conoce con el nombre de libro. El periodista Pascual Serrano, en su último libro titulado Desinformación, insiste una vez más en la continua manipulación de los medios, auténtico sentido actual de la existencia de los medios al servicio del poder. Posiblemente, para las personas que escuchen este programa, Pascual Serrano no nos cuenta nada que no sepamos, pero su libro es una extraordinaria recopilación de datos que demuestran, sí o sí, cómo nos engañan, cómo nos mienten, cómo los medios cuentan una realidad que solo existe en unos consejos de redacción empresariales. Poniendo el acento en algunos de los asuntos más controvertidos del orden internacional, es decir, Irak, Afganistán, Venezuela, Bolivia, Cuba, Palestina y otros, Serrano desconstruye las tesis que crean opinión pública, les da la vuelta y explica lo que realmente pasó. Tiene este libro, que a pesar de su grosor se lee con rapidez, momentos divertidos, como cuando El País, ese gran periódico de izquierda al servicio de la derecha, cuando El País tituló en una de sus noticias que Hugo Chávez le había declarado la guerra a los Simpson. Cuando en realidad lo que había pasado es que un organismo que vela en Venezuela por las garantías de calidad informativa aconsejó el traslado de esta serie sarcástica de dibujos animados para adultos a una franja horaria fuera del horario infantil. La anécdota no deja de tener su importancia. Si el periódico de mayor difusión en el Estado español nos engaña con respecto a unos dibujos animados para desprestigiar a una alternativa política latinoamericana, ¿qué no hará con asuntos como la economía o con Honduras? Esta manipulación continua, perversa como cualquier otra manipulación, se repite en cualquiera de los territorios donde se oye ahora mismo esta voz. Hace poco se leyó una tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, donde se analiza el poder de la prensa escrita en Canarias en el tratamiento informativo sobre la inmigración en la última década. Aparte de los excesos dialécticos, los titulares apocalípticos y la creación de un estado de opinión contra los inmigrantes, en especial contra los peligrosos delincuentes que llegan en pateras y cayucos, la tesis cuantificaba quiénes eran los protagonistas de los reportajes y de las noticias sobre la inmigración. El 10% de las noticias reflejaba las declaraciones de algunas personas que pertenecen a algunas ONGs que exclusivamente se limitaban a dar algunos datos técnicos y humanos sobre la llegada de pateras. Por supuesto, pocas veces expresaban la menor crítica. El 90% restante eran declaraciones de la clase política canaria. Esta es una forma civilina de desinformación. En el tratamiento informativo sobre la inmigración estaban y están ausentes los inmigrantes. A los grandes medios les sobran las personas. Lo contrario que en este programa y a tantas y tantas radios escondidas en los sótanos, en las guardillas, en los barrios y en los pueblos del planeta, donde sus ondas adquieren formas humanas y subversivas. A todas las personas que empatan los cables de nuestra existencia alternativa, nuestra gratitud. Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Buenas, vamos a hablar en esta ocasión con Manolo. Que... Hola, Manolo.
Hola, ¿qué ¿cómo tal? Estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 con ganitas ya, más energía y muchas ganas.
Bueno, entonces nos vas a contar qué se plantea este año Zambra para el programa, en esta nueva temporada que comienza.
Bueno, pues este año, sobre todo, lo que Zambra va a aportar al programa de Nosotras las Personas es la sesión que ya venía desarrollando de los libros y a la vez también una nueva sección que da continuidad a las noticias que presentaban las compañeras, que ahora va a ser una sección más ubicada en personajes históricos de los últimos 35 años o fechas también históricas, para que vayamos un poco desde los movimientos sociales, las luchas sociales, conociendo también, recuperando esta memoria histórica, digamos, más cercana, pero que parece alejadísima, sobre todo los intereses del poder que pretenden generar amnesia, ¿no? Entonces, bueno, pues se van a centrar, ¿no?, en esta recuperación, en este situar, colocar fechas y personas que han participado y siguen en ello en las luchas sociales y políticas en el actual Estado español.
Y bueno, y por parte de Baladre, ¿qué tienen en mente para estos próximos meses?
Bueno, venimos de un encuentro donde en Cantabria se ha planteado sobre todo y fundamentalmente, no solo, pero sobre todo tener muy en cuenta que está la presidencia de la Unión Europea por parte del Estado español. Desde el mes de enero del 2010, el día 1, hasta el 30 de junio del mismo año, que participamos en una iniciativa amplia, que esperemos se sumen muchas más gentes, que lleva por nombre Unión Europea Pa' Qué, que va más allá del hecho de la presidencia de la Unión Europea, coyuntural del Estado español, de enero a junio, y que como espacio de, bueno, coordinación y sobre todo de lucha contra Europa del capital y de la guerra, pues va a desarrollar muchas y diferentes iniciativas, ¿no? Para nosotras, para las gentes de Baladre, este es uno de los temas que creemos debe estar presente también en programa como el de Nosotras las Personas, y donde tanto la gente de CGT, Ecologistas en Acción, Quién Debe a Quién y otras muchas, pues vamos a procurar poner lo que se llaman instrumentos, herramientas, materiales, para que en cada nación, en cada territorio y en el conjunto de todos ellos, bueno, pues estas herramientas y territorios sirvan para ayudar a comprender mejor qué hay detrás de la Unión Europea y sobre todo de la Europa del capital, la guerra, la opresión, la precariedad, y sobre todo desde esa comprensión activar respuestas que deben de estar, entendemos, muy cercanas al día a día, a la vida de la gente, a esa vida que cada día se precariza en lo laboral, menos empleos, menos recursos, menos salarios, viviendas y recursos básicos cada vez más caros, movilidad, transporte en general, acceso a la vida, ¿no? Queremos hacer ese esfuerzo, ¿no?, con instrumentos desde dípticos, revistas, libritos, vídeos, y no podemos perder de vista para los próximos meses lo que el poder, la Unión Europea, le ha llamado la cumbre Unión Europea-América Latina, hacia el mes de mayo del 2010, donde además tendremos la visita de el tío Tom, el coleguita de turno, jefe de todos los ejércitos terroristas del mundo mundial, Obama, que vendrá por Madrid a lo que es esta cumbre, que a la vez estarán cantidad de presidentes y presidentas tanto de la Unión Europea como de América Latina, y ahí va a haber un momento importantísimo de lucha social, de mostrar los nos a lo que significa el capitalismo en todas sus formas y proyectos, Unión Europea, bueno, ALCA, pretendida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también hay una iniciativa desde el 1 de mayo, muy, muy embrionaria, a 14, 15 de mayo, pero que vaya sonando, de posibles marchas contra el paro, la precariedad, el empobrecimiento, la exclusión social, en lógica de respuesta del Tratado de Lisboa, el Tratado de Lisboa, y que además puede tener una escenificación en esa línea de Lisboa a Madrid, con muchos recorridos que se sumen en cada uno de los territorios de la península ibérica u otros lugares, ¿no? Y bueno, eso es como un elemento central en nuestra acción en los próximos meses, pero todo al hilo de la continuidad de la acción local, que es donde está la fuerza y la iniciativa y el sentido de la lucha, y en los territorios donde cada cual está y se enmarca el territorio llamadito local, con esta perspectiva global, se quiere trabajar y muy mucho los puntos negros desde ya, que tengan una orientación más vinculante de la llamada crisis, la crisis del sistema, las carencias, las necesidades, los derechos sociales, y incorporando siempre el Unión y la mirada Unión Europea, ¿pa' qué?, ¿no? Eso también es otra apuesta potente. Y la tercera pata, todas en esta dirección, es que las oficinas y los puntos de información y los sitios de información sobre derechos sociales que realmente participan en este programa de Nosotras las Personas den pasos para ponerse de acuerdo en campañas o en recursos de uso común entre sí, que bueno, que ayuden a multiplicar el efecto del trabajo local y mejoren, bueno, pues el mismo, ¿no? Para ello, y lo adelanto, los días 12, 13 y 14 de noviembre, en San Cristóbal, cerquita de Madrid, ahí en la periferia de la gran ciudad, habrá un encuentro especial de barrios, el tercero, que tanto el viernes a la mañana como el domingo a la tarde van a contar con espacios baladrines para tomar decisiones, llegar a acuerdos sobre estos importantes temas que van a centrar un poco las líneas generales, entre comillas, de este espacio de coordinación, de apoyo mutuo, que somos las gentes de Baladre, ¿no?
Pues Manolo, nos quedamos con esta energía y estos proyectos que tienes en mente, que tienen en mente las gentes de Baladre, y pues nada, muchas gracias. Y hasta pronto.
Gracias a vosotras, y que no se pierdan las oyentes la nueva sesión de Zambra con esta recuperación de la memoria histórica de lo social de los últimos 35 años. Un beso para todas. Ajul.
Ajul.
Y si no siguen a mi banda, la situación me da cuenta que es lo que pasa con los que están en las mesas y los banqueros de espalda. Esto es una farsa, solo me ven lo que les interesa. Mientras la gente es hambrienta en Panamá o España, la cosa no es muy distinta, solo vemos lo que nos enseñan.
Gobierno, que tengo el ojo eterno, una propuesta más, creo que me enfermo. Prometes en verano y estamos en invierno, y aquí quítate la argolla y ponte tu cuerno. En cuántas deudas más quieren meternos, si acaso el sueldo alcanza para comerlo. Dice que tu sistema es para protegernos, pero sé que no es cierto, es pa' jodernos.
Y sigo sin llenar mi panza, la situación me avergüenza, que es lo que pasa con los que están en las mesas. Esta es una falsa, solo mueve lo que le interesa. Mientras la gente está hambrienta en Panamá o España, la cosa no es muy distinta, solo vemos lo que nos enseña. Por eso voy a prender la mecha, voy a abrir la brecha directa para el campo de batalla. Como una brecha, pues no quiero más excusas, quiero la escolta, quiero ver todas las cosas dichas hechas.
I'm watching my lip for all things smooth that you do. Look all and you got so far in the ghetto you do. For what? For clothes, for house, for food. You doing things that you know you're not supposed to do. And guess what?
Hoy en Nosotras las Personas, dos personitas inquietas, muy mucho, que excepcionalmente, siendo jóvenes, están en ello y con mucha reflexión. Buenas, Eva.
Hola, muy buenas.
Vicent.
Muy buenas.
Alias Marchi, por lo que me han dicho, ¿no? ¿Qué tal por allí por la costera, no?
Muy bien, mucha calor
bien,
ahora.
Mucha calor, más
mucha
que aquí.
Calor, mucha sí, calor, sí. Todo el año, de extremo. La costera es extrema.
Correcto.
Sobre todo en agosto.
Calzoncillos ferris, ¿no?
Ya no hay muchos, ya.
Ya no hay muchos, cerraron, ¿no?
Sí, sí, hace unos años.
La costera, esa comarca que, claro, en Chile no lo saben, en Ecuador tampoco, Argentina no hay. ¿Dónde está la costera?
La costera está en la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia, es del interior. Es una comarca del interior de Valencia.
Y una comarca que siempre ha sonado porque allí ponen los reyes al revés, ¿no? ¿Qué pasa allí en Xàtiva, creo que es, ¿no?
Pues actualmente, hace 302 años, el señor Felipe V le prendió fuego a toda la población durante el mes de junio. Durante este verano lo que hemos estado haciendo, hemos hecho algunas actividades reivindicando también un poco, ¿no?, el pasado, ¿no?, intentando rememorar un poco lo que ha sido lo que ocurrió en Xàtiva, ¿no?, en el 1707, ¿no? Hemos hecho algún tipo de actividades, sobre todo alguna historia por ahí, alguna charla, alguna movida, y alguna acción así como la huelga de una pancarta.
Colgamos una pancarta en la muralla del castillo de Xàtiva por la noche, porque se supone que es como ilegal, aunque en realidad la ley no lo penaliza, pero... Y más que nada para que la gente de Xàtiva se conciencie, porque nunca, no se celebra nada esa fecha.
¿En realidad qué pasó en 1700 este?
Pues Felipe V de Borbón quisieron pues ocupar los territorios de la Comunidad Valenciana, bajaron de Almansa, y pues eso, pues no tuvieron mejor idea que quemar la ciudad. ¿Y la gente se refugió en las iglesias y... Creo, no tengo seguro, el último sitio que quemaron fue la iglesia de San Agustín, ¿no?
Y
allí había cientos de personas refugiadas y, bueno. Y en realidad en Xàtiva, pues eso no se hace ningún tipo de homenaje, y nosotros lo que estamos intentando es que el ayuntamiento se dé cuenta de que eso es algo importante, es una historia, pues, que queremos que se conozca. Y eso que decías de los reyes, pues lo que hicieron los habitantes de Xàtiva luego, pues, tenemos un cuadro de Felipe V que colgó allí como para quedar así como majestuoso, y ellos para castigarlo lo colgaron hacia abajo.
Además, de ahí sacamos el nombre que recibimos,
claro,
los
también.
Que habitamos en Xàtiva, son los Socarrats.
Somos conocidos como los Socarrats.
Sería Socarrados.
Socarrados.
La gente quemada. La gente
sí,
quemada,
la gente quemada, claro. Correcto. Después pero de 300 bueno. años aún estamos quemados.
Pero le seguís quemando también a los Borbones, ¿no? Sí. Porque le seguís poniendo boca abajo, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Uy, claro, bueno, y más de 300 años que estarán.
Pero Xàtiva es famosa por un alcalde populista, que es el responsable de la Diputación de Valencia,
sí, sí.
La figura estelar del PP, pero vosotros aún así desarrolláis cantidad de iniciativas juveniles, ¿no? Porque vosotros estáis en Cremats. Eva, ¿qué es Cremats?
Pues Cremats nació, pues no tendrá aún un año, esperamos que cumpla muchos, ¿vale? Y lo que pasa es que nosotros queríamos hacer algo nuevo, crear una asociación nueva. Y... porque ya teníamos por ahí, ya hay diferentes grupos, la mayoría nacionalistas y eso, nosotros queríamos ser algo como más plural y no entrar ya creando una asociación identificada en algo. Queremos ir construyéndonos a nosotros mismos en forma de colectivo.
Cuando dices plural, no las juventudes de nueva generación, ¿no?
No, bueno, plural... En realidad está abierta a todo el mundo
punto.
Y a todas las edades. Lo que pasa es que yo creo que esa gente no querría venir.
Porque de alguna manera habéis definido el grupo como grupo de personas para hacer qué, desde qué.
A ver, por ejemplo, Cremats surge también en un momento coyuntural muy marcado, ¿no? Había mucha gente que había perdido su espacio de relación y alrededor del pueblo de Xàtiva, ¿no?, habían aparecido como varios espacios, ¿no? Lo que allí se llaman los Ateneos Populares. Los Ateneos Populares, ¿no?, y algún que otro centro social, ¿no?, por la zona de Canals, de Carcaixent, que está en la ribera, que ya no está en la costera, y algún que otro reducto por ahí, ¿no?, de gente inquieta. Entonces todo esto lo que produce en un momento dado es que en el día 28 de diciembre del año 2008 nos podamos juntar allí.
Un día curioso, ¿no? La gente inocente.
El día de los inocentes, cierto.
O sea, aquí vais de farol a la inversa.
Eso pensábamos.
Pero al final resultó que era una broma, pero salió bien.
Salió bastante bien. Entonces, por casualidades o momento coyuntural, aparecimos ahí alrededor de unas 30 personas que veníamos de diferentes espacios.
Perdón, ¿habéis dicho 30?
Sí.
¿30?
Actualmente somos unas pocas
mil habitantes, ¿no?
Sí,
sí. 30, y además pues hay gente que a lo mejor no está en las listas y no paga las cuotas y eso, pero le gusta venir cuando nos reunimos y está ahí dar ideas.
Claro, o sea,
es que somos 30 los inscritos, por decirlo de alguna manera, pero hay más gente, pero que no se involucra tanto, pero que también aporta.
Pero que a la hora de la verdad siempre están ahí pudiendo participar. Vale.
Y estábamos en que os juntáis el 28 de
correcto,
diciembre.
Correcto, nos juntamos y a partir de ahí, claro, somos gente tan diversa en un momento dado, gente que viene pues de movimientos musicales, gente que viene de sitios donde se trabaja con chavales jóvenes. Muy pocos somos los que podemos decir, por así, tenemos alguna experiencia en lo que es la participación en algún colectivo, ¿no? Y a partir de aquí, claro, el primer problema que nos supone es poder definirnos, ¿no? Decir, pues vamos a ser esto o vamos a ser lo otro. Entonces lo que decidimos es en el tiempo de a lo mejor un mes o mes y medio, donde intentamos definir el proyecto, es que no vamos a tener una definición concreta, por así decirlo. Lo que vamos a hacer es llevar a cabo un proceso de construcción sobre todas las inquietudes que vamos llevando, ¿no? Y a partir de ahí ir creando esa línea política, ¿no?, que queríamos llevar en un principio. Y a partir de ahí, pues la realidad, en verdad, el día a día nos va marcando un poco, o la semana a semana, mejor dicho, nos va marcando un poco, ¿no?, la línea en la que vamos a ir trabajando.
Eva, ¿y cómo va esa búsqueda de línea? Línea local, de todo, me parece, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
Pues aún no la hemos encontrado, pero bien, va. Es que en realidad abarcamos, no nos centramos solo en algunos puntos, sino que intentamos, pues por ejemplo, si surge que es el cumpleaños, por ejemplo, que estamos diciendo de que queman iniciativa, pues hacemos un homenaje a esto. Si resulta que pues es el 1 de mayo, pues a ver si organizamos una manifestación, ¿sabes qué? Que no intentamos hacer actividades de diferentes ámbitos.
Bueno, y los derechos sociales, a ver, la gente joven dicen que lo tiene todo, que sois una generación que os lo han dado todo, vuestra peña progenitora y todas estas cositas. ¿Realmente hay razones para rebelarse? ¿Son tens de revolta o qué pasa con la gente?
Razones, yo creo que algunas. A mí mis padres pueden dármelo todo, pero si luego la sociedad no me lo da, pues intento a ver si puedo transformarla un poco. Si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Iniciativa solo se centra en aquellos que están alrededor del partido político que gobierna y a los otros los excluye, pues habrá que hacer tiempos de revuelta, ¿qué dices tú?
Tiempos de revuelta.
Tiempos de revuelta, claro.
Buenos tiempos.
Eso esperamos, que haya buenos tiempos.
Porque sabemos que hay gente que de Iniciativa emigra a la Universidad de Valencia, militáis, hacéis 20.000 cosas, periodismo, nuevos instrumentos. Aquí ya sabemos que por Radio Pimienta vas a hacer prácticas por ahí.
Sí, sí.
Con el Super José ahí.
Con el Super José.
Y el amigo que pasa, que lo mandáis por ahí de embajador al parque, ¿no? Allí, o ¿tú qué haces en el parque Alcosa? O sea,
en verdad, yo entré en el parque hará cosa de año y medio aproximadamente, y en verdad, por así decirlo, el espacio que me tenían reservado era como educador de calle, ¿no? Pero un poco la dinámica de todo el proceso durante este año y medio que llevo por allí ha sido bastante, bastante dura, ¿no? Quiero decir, me he tenido que adaptar a una realidad que era completamente diferente a la nuestra que vivíamos en Sátiva. Entonces, claro, llegar a un sitio donde te encuentras con gente con altos niveles de exclusión y mucha de ella en situaciones muy, muy precarias y muy empobrecidas, no, la verdad es que te da un choque que...
Pero estamos hablando de la coordinadora de colectivos del parque
Alcosa.
Dígase Ayuntamiento de Alfafar.
No está tan claro, correcto. A ver, marcando un poco el parque, la verdad es que aparece bastante separado de lo que es el núcleo central de Alfafar, ¿no? Entonces es un barrio dormitorio que aparece alrededor de los años 60. Entonces a partir de aquí, ¿no?, se lleva un proceso de donde una gente más o menos inquieta, ¿no?, con el tiempo se van intentando juntar, ¿no?, para resolver sus propias necesidades. A partir de aquí surge la cooperativa, luego la gente como el primer, de primer nivel, por así decirlo, ¿no?, la parte laboral. Pero claro, con el tiempo se van dando cuenta de que solo lo laboral realmente no es la única necesidad real en el barrio. Y a partir de aquí van saliendo proyectos hasta este momento, por así decirlo, donde estamos llevando a cabo el plan de,
plan de medidas
de urgencia.
Conocido en el mundo mundial. Pero ¿cómo se ve, no, Eva? Estas gentes del parque que siempre están dando la vara, salen en los medios, pim, pam, siempre pidiendo. ¿Cómo se evalúa desde la cercanía y del calorcito humano a los colegas del parque? ¿Cómo veis las luchas de estas gentes?
Bueno, yo no me queda más remedio que compartirlas. Es gente que conozco y a la que apoyo, y en verdad su lucha yo creo que al final tendrá el resultado. La verdad es que se lo están currando mucho y apenas tienen tiempo para ellos mismos, pero también es lo que les apasiona. Lo dan todo por el parque y porque aquello que reclaman y que necesitan, pues que al final se lo proporcionen. Lo que quieren es que el ayuntamiento no les deje de lado, que es la situación en la que se encuentran, y que tengan pues los servicios que en realidad la gente necesita, las personas.
¿En qué medida vosotros, que manejáis bien los códigos, entre otras cosas, habéis estado y seguís ahí en la universidad enredando conciencias, en el mundo de la cultura, en cremas, en todos esos bullicios, ¿no?, de encuentros con gente de vuestras generaciones, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué percepción hay? ¿Han cambiado los tiempos también? ¿La actitud es distinta ya de cara a la lucha, a la búsqueda, a la responsabilidad de la vida?
¿Entre generaciones te refieres?
Sí, en la vuestra en concreto. ¿Encontráis más sensibilidad, más preocupación por lo que andáis enredando? En absoluto.
Bueno, supongo que hay de todo, ¿no? O sea, la gente participa, ¿no? Pero el desmantelamiento, ¿no?, un poco en los años 80 de los movimientos vecinales, ¿no? Aunque el parque, por ejemplo, sí que estuvo aguantando ahí el tirón, ¿no?, el parque llevaba ya un recorrido, ¿no? Entonces, como que actualmente, ¿no?, la gente joven cuesta mucho más incorporarla a los procesos, ¿no? Digamos que el sistema ya, como que estás muy dentro, ¿no?, del sistema. Entonces cuesta mucho salirte de esa norma, sobre todo cuando realmente no tienes una situación de riesgo social, por así decirlo, evidente, ¿no? Por ejemplo, en Cremas se nota muchísimo que las situaciones de la gente no son realmente precarias o jodidas, ¿no?, lo cual dificulta mucho el poder introducir a todo el grupo en temas de lo social. Sin embargo, en el parque, por ejemplo, que es gente más mayor, se vive como algo completamente necesario.
Pero, Eva, ¿cómo explicas que algunos grupos neonazis cuenten con gente de barrios periféricos con muchos problemas? Porque aquí parece como que las cosas, te escucho, ¿no, Vicente? Parece que los problemas, las carencias, posibilitan inquietud.
¿No? Claro, para mí, o sea, la exclusión no es un factor, puede ser, resultar un factor marginal, pero también puede ser un factor identitario que permita la organización de la gente frente a sus problemas.
Porque yo sé, Eva, que en vuestro pueblo y en la comarca por allí hay los famosos nazis.
Algunos. Bueno, pero tampoco es para tomarlos en serio. Es que eso que decías de gente así como marginal, más que nada, lo que es mi caso y lo que yo he visto y lo que he vivido son gente adineradas. Por ejemplo, el ejemplo de Xativa no es gente que esté...
No son gente de varios
países. No, es gente pues que a lo mejor los han malcriado de pequeños y pues no les han enseñado a respetar a los demás, sino a tú eres lo más importante, lo tienes todo, y luego pues la gente crece y no sé, y lo único que tiene pues es rechazo a los otros. Porque se creen, les han dado a entender que son como especiales al estar siempre, pues, al tenerlo todo y ir a los mejores colegios y todo eso.
Y el topicazo ese de que la gente joven no se mueve, porque vosotras estáis hablando de 30 personas inquietas, pagáis cuotas, o sea, ¿cómo lo ves? O sea, ¿está magnificado esa imagen? ¿Se repite mucho, tú que controlas lo de la comunicación, para que no lo creamos, o cómo va el tema?
Yo creo que en parte sí que es verdad eso, que la gente joven no se mueve. Hay gente que sí es muy respetable y la verdad que sí que hay gente que participa y que se lo ocurra mucho, pero la gente joven ya como lo ha tenido ya todo hecho y como tú decías, se lo han dado todo, ya no, no, no tiene ese ímpetu de trabajarse las cosas y tampoco se las plantea.
Bueno, ¿os parece lo de Ovidi? O sea, por Ovidi Monllor, un poquito de música, sí. ¿No? Tomamos aire, ¿eh? Y seguimos.
Vale, vale.
Tancat a casa la major part del temps, no sóc amant, d'ella part no tinc déus, ni pensaments de trobar-me en tal cas. Jo sóc qui sóc, si vols veure'm en veus, el meu treball el demostre com puc, i tant com puc em dóna tot a ell. Millor o pitjor el judici es mostre, i amb l'ofici arribaré a ser vell. Llavors veurem quina retribució em tocarà en tant que jubilar. Si dic això és perquè, com m'he dit, no sóc amant d'ella per un sol dit. Jo sé que vaig en les meues cançons, saltant històries, saltant situacions. Ara dic groc i després va ser el verd. Sé que és difícil seguir-me l'explicar, per tant per tots em vaig a presentar. Jo si explique a la meva manera, un temps, uns fets, una estima, una idea. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Per a uns un pollet, per a altres un afer. Com bé veureu, no arribo a los 70. Si com m'he dit al vell començament, sóc dels qui resta a casa el major temps. No és pas per boig ni per sentir-me estrany, és per el dubte, i dubte molt companys. Quina és la porta que s'obre sense panys? Quantes persones et reben sense enganys? Quants parlen d'ells dient que de tu parlen? Quants m'estaran posant en dubte ara? Doncs repeteix, jo parlo del meu temps. Estima el viure d'un cop ja per tothom. Tinc un partit i una ideologia. Dic el que dic sense cap covardia. Però també és el preu de tot això. Més tard o d'hora m'arribarà sentència. Car no interessa qui no llepa amb paciència. M'aïllaran dient que m'he aïllat. Diran o diuen que ja sóc acabat. No pense pas donar-me per guanyat. Mentretant jo no me'n passe la porga d'aquells que creuen que tot està tan clar. Respecte això, tot el meu respecte. Admira artistes, admira comedians, però jo sóc jo i no em puc deslligar. De mi mateix poc més puc explicar. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Som els artistes, el cantant, el pallasso.
En Nosotras las Personas continuamos con Eva Tavisen y Vicen. Chátiva, La Costera, Valencia, todo el día en tren, ¿no? ¿Todo el día en tren?
Sí, la verdad es que...
La verdad es que el ferrocarril ocupa gran parte de nuestro tiempo.
De vuestro tiempo. Pero bueno, la universidad. ¿La universidad realmente está tan muerta, Eva? O sea, ¿es cierto de que ya no salen dinámicas, digamos, de búsqueda, de transformación?
Sí, a ver, las hay, pero son minoritarias.
Minoritarias.
Sí, no, la verdad es que la gente no se mueve mucho, y más con
Bolonia,
esto, con
Bolonia.
Iba a decírtelo, con esto de Bolonia yo pensaba que la gente se movería mucho más, y la verdad, con lo que nos afecta directamente a los estudiantes, sí que hay gente que se ha manifestado, pero a lo mejor una tercera parte de lo que son los universitarios, cuando en realidad tendría que haberse manifestado un 100%, porque Bolonia es algo que no sé. Creo que vamos a peor, no a mejor.
Bueno, seguro que en América desconocen Bolonia. ¿Qué es esto de Bolonia? Porque ya vale, pobre ciudad, ¿no? Pobre ciudad de Bolonia. ¿Qué es eso del plan Bolonia en las universidades? ¿Qué pretende el plan Bolonia? Ese de crédito europeo de no sé qué, no sé cuántos.
Pues...
O sea, ¿en qué influye? ¿Qué incide? ¿Qué...
Es que es bastante, es complicado, pues es un cambio del plan de estudios. Y no sé, algunas de las desventajas, pues ahora las carreras pasan a todas a 4 años. Por ejemplo, algunas asignaturas que yo ya he cursado puede ser que me quiten algunos créditos.
¿Es cierto lo de que las empresas van a tener un papel?
Sí, claro. ¿Sí?
Es un tentáculo más del pulpo europeo, por así decirlo.
El pulpo europeo no nativo, sino es el de la Unión Europea, ¿eh?
Sí. Ajá. Entonces, un poco el papel de las empresas que van a jugar ahí, sobre todo a nivel de prácticas, va a ser muy importante. Si actualmente ya estamos contando con mano de obra barata, o gratis, por así decirlo, para las empresas.
Gratis, por lo menos en...
A partir de ahora, en verdad, va a ser una locura. Además, la gestión de los planes de estudio a través de las empresas, porque serán ellas las que dictarán los niveles, por así decirlo, o los criterios de entrada, ¿no?, a sus puestos de trabajo, ¿no? Será un poco lo que marcará la línea educativa de las universidades.
Volvemos a la cultura, Eva. Me han chivado que estáis como sondeando un localito que está enfrente de Camot, allí en Xàtiva, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero Camot qué es? Porque eso suena por los media estos alternativos mucho. ¿Qué es eso del centro social o no sé qué de Camot?
Pues Camot es otro colectivo que desde que nosotros hemos empezado Cremach, que nos están apoyando e intentamos participar conjuntamente en muchas actividades. Mucha gente de Cremach también está en Camot, como por ejemplo Vicent. Ajá. Está en los dos sitios. Y no sé, es gente, nosotros somos más, como más juveniles, gente más joven, ellos son un poco más mayores, pero tienen más experiencia. Y bueno, como si fuera nuestro punto de referencia, intentamos seguir sus pasos, y porque ellos ya tienen experiencia, nosotros estamos empezando.
Me suena algo así como la cañota. La cañota, quien quiera que me conteste las dos. ¿Qué es la cañota iniciativa?
La cañota, como supongo que ya sabréis por aquí, es el punto de información sobre derechos sociales que se encuentra en Xàtiva, ¿no? Que tiene dos partes, ¿no? Una primera parte sería de acercación a la demanda, por así decirlo, que se ubica en el convento de las monjas de la Consolación, que hacen una ardua tarea dando comida de lunes a viernes, a la vez que dos de nuestros compañeros, el Vicente y el Olegari, se dedican a hacer las tareas habituales, ¿no?, de la Oficina de Información sobre Derechos Sociales en un local contiguo, ¿no?, a donde las monjas dan los alimentos. Y por otra parte, actualmente, al ver esta parte desbordada, nos hemos visto abrir los miércoles en la tarde en lo que es el local oficial de Camot, para no hacer... La verdad es que el nivel de demanda ha aumentado mucho.
Uno empieza a hacer cuentas, local de Camot alquilado, financiado por gentes que pagan cuotas, local de Cremat también financiado por cuotas. O sea, hay un nivel de ahí de implicación, ¿no?, de gentes, ¿no?, en un pueblo tan... 30.000 habitantes, ¿no? No son tantas, ¿no?
Bueno, es que para empezar, la verdad, si empezamos de cero y si queremos un local o queremos material para realizar todo lo que nos propongamos, pues muy a mi pesar hace falta dinero. Entonces o hay cuotas o no hacemos nada.
Además, Camot, por ejemplo, sí que tiene una red alrededor que le permite, a nivel de cuotas, ¿no?, poder mantenerse. Además, tiene mucha más experiencia, son capaces de elaborar proyectos y recibir algún que otra subvención para transformarla en actividades que ellos mismos puedan aprovechar, ¿no?
Bueno, a mí me han chivado que vosotras sois muy hábiles, las Cremas. Me han hablado de que hacéis cositas con el Consejo de la Juventud, no sé qué.
Estamos intentando mover
de Gijón. Y conseguís la Sirla al Estado, famosa, ¿no? Recuperar, sí, dinero vuestro, que es público.
Esa,
¿no?,
era la idea un poco. Ah. La verdad es que lo que hicimos en una de las acciones que se llevaron a cabo en Xàtiva, desde Cremach y Camot a nivel conjunto, fue aprovechar los recursos que tenía su disposición, por así decirlo, el Consejo de la Juventud, que es un órgano que aglutina todas las asociaciones juveniles. Y a partir de aquí lo que hicimos fue implicarnos lo suficiente como para poder gestionar nosotros esos fondos. Entonces, esos fondos sobre todo fueron destinados a hacer un par de actividades cuestionando las elecciones europeas que estaban ahí y todo el proceso de constitución europeo. Además, hicieron algunas historias reivindicando la necesidad de locales para las asociaciones juveniles, así como un poco de cultura urbana, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que no sabía la gente del ayuntamiento, por así decirlo, es que la cultura urbana nace de los barrios. Entonces, nunca puede ser
conforme con el poder establecido, sobre todo si nace en barrios periféricos, ¿no? Sale como un movimiento que critica realmente lo que es las formas establecidas. Entonces, esto, la verdad, por así decirlo, le salió el tiro por la culata al ayuntamiento.
No se lo esperaban.
Oye, Eva, realmente la cultura catalana, con etiqueta del valencià, de las expresiones, o sea, ¿está presente, se activa? Porque algo de eso también me han chivado que trabajáis vuestra lengua de comunicación cotidiana. ¿Cómo se sobrevive, ¿no?, en una cultura minoritaria en tu país?
Bueno, la verdad es que de la comunidad valenciana, nuestra zona es la que más se habla. En realidad, en Xàtiva predomina nuestra lengua y en alrededor y eso. Lo que pasa es que sí que hay algunos núcleos que, no sé, como si se sintieran pueblerinos, ¿sabes? Como, eso es de pueblerinos, esa lengua, cuando en realidad es simplemente una lengua. Y además que Xàtiva es un pueblo. Es que, claro, como tenemos ahí el ayuntamiento, que el alcalde es de la diputación, la gente se está creciendo. Y en realidad, Xàtiva es un pueblo como cualquier otro. Y mucha gente, pues a lo mejor como si hablar el castellano fuera llegar a cierto estatus. Y el valenciano fuera más de la clase obrera, de los marginales. Y es simplemente una lengua. Y mezclar clase con lengua, yo creo que es algo que no pega.
El ave, esa ave que vuela tanto, que va a tanta velocidad, para en Xàtiva.
Sí, sí.
¿Por qué el capital le parece tan interesante Xàtiva? ¿Cuáles creéis que son las razones? O sea, Eva.
Es que yo creo que es a partir de que nuestro alcalde fuera de diputación, pues todo esto pues está llegando a Xàtiva, está creciendo mucho y supongo que habrá por ahí algo, ¿sabes?, de algo negro, de dinero negro y seguro.
La ciudad de glamour.
Porque la ciudad, sí, intentan hacer un Benidorm 2.
¿Benidorm 2?
En el interior.
Bueno, y de vez en cuando os vais a la gran urbe, ¿no? A la comarca de la Horta, ¿no? Que bueno, ¿por qué le llaman la comarca de la Horta?
De la Horta, por...
Porque allí no hay hortas ya, ¿no?
Sí, bueno, hay...
En el interior queda algo muy poquito.
Sí,
muy poquito.
Y a los alrededores de Valencia sí que hay...
Que no lo sepa en castellano, es huerta.
Huerta, ¿no? La horta es la huerta.
La huerta valenciana, famosa, ¿no? Uh-huh. Que allá queda, ¿no? En la coma tienen allí un reducto, ¿no? Como una...
Quedan muy pequeños espacios, la verdad. Sí. El proceso urbanizador se lo ha comido prácticamente todo, ¿no? Queda la zona de Alboraya. De la huerta norte, pero la huerta sur, por ejemplo, está bastante afectada.
Y a Alboraya le queda poco también, ya.
Se diría que por allí, por Paterna, serían una especie de Asterix Obelix, ¿no? La gente del colectivo de jóvenes de la coma, ¿no? Con su casita aquella, ¿no?
La verdad es que estamos...
¿Cómo le llaman? Centro Social... Y...
No recuerdo.
Julia, ¿no?
Sí, la Casa Julia. Sí, correcto. Creo,
mucha pelea, ¿no? Hubo en Valencia, ¿no? Con el tema de ampliación del puerto.
Sí, ahora sigue habiéndola.
Sí.
Con la gente del Cabañal, la ampliación, sí, claro, de la avenida Blasco Ibáñez.
¿Qué es eso del Cabañal?
El Cabañal es un barrio de Valencia, histórico de toda la vida,
sí. Cercano
a la playa.
Un barrio de pescadores, da a la playa, está al lado de la playa. Y bueno, lo que intentan ahora es... la avenida más importante de Valencia, la avenida Blasco Ibáñez, pues alargarla hasta el mar, entonces se come medio barrio. Y hay mucha gente que se quedaría sin casa, que a lo mejor les dicen, os proporcionamos otra casa, pero es que ellos quieren su casa, quieren su zona. Toda la vida han vivido ahí, han sido pescadores y ahora intentan primar una simple avenida a las personas. Y bueno, la gente del Cabañal la verdad es que está trabajando mucho por intentar derrocar ese plan de alargamiento de la avenida Blasco Ibáñez.
La verdad es que colectivos como Salveme el Cabañal, o la gente de Radio Malva, o la gente del Samaruc, la verdad es que muchísimos colectivos que se ubican en este espacio están llevando a cabo una lucha bastante,
bastante
intensa con este tema. Son 10 años actuales de resistencia.
Tienen mucho apoyo, lo que pasa es que, claro... Si hay dinero por medio, el apoyo que puedan darle la gente, pues no sé si dará resultado. Por ahora, por lo menos se está atrasando. Ya veremos.
Circuito de Fórmula 1.
America's Cup.
America's Cup.
Que no es el baile del ska, es otra cosa. Es lo de los barcos.
La Copa,
¿no?
América.
La Copa América. Pero bueno, tiempos de crisis, tiempos de lucha, ¿cómo lo veis?
Hombre, en verdad.
Bueno, tiempos
depende
de lucha
del espacio,
son también. Siempre.
Son siempre.
Sí, siempre que haya algo que no, que esté mal o que no guste a la sociedad, pues siempre habrá lucha, no es preciso estar en crisis económica o cosas de estas.
O social.
Siempre que haya algo que se pueda cambiar a mejor, pues habrá lucha.
Y eso de los 200 euros para las viviendas de la gente joven, no sé qué, ¿cuántos?
Olvídate. Sí, esas ayudas lo único que incentivan es...
Publicidad y propaganda.
Claro. Y además, o sea, es una forma de que se puedan enriquecer aún más aquellos que son los propietarios de las viviendas.
Ah, ¿cómo será la cosa?
Claro, porque tú yo soy el propietario, ¿de acuerdo? Y tú vienes a alquilarme el piso.
Mejor la Eva. Que
o la
toca,
Eva.
No, yo ya pasé.
No.
Y Eva viene a alquilarme el piso. Pues, por ejemplo, claro, si yo sé que Eva va a tener derecho a ese tipo de ayuda, yo lo que voy a hacer claramente va a ser o una de dos, o decirle, o me das parte de esa ayuda, o te subo el alquiler, o simplemente no te lo alquilo y me busco a otra persona.
Que termina el negocio.
Al final termina siendo un negocio para los propietarios.
O sea que de autonomía nada y la vida sigue siendo complicada, aunque a los 18 a la cárcel, a partir de ahí, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, nadie responde.
O
por
antes
vosotros.
A los centros de menores.
O antes, claro, los centros. Que también en muchos casos se pueden parecer a una cárcel.
Son cárceles.
La verdad, un gustazo. Gente joven, Cremats, Eva, Vicent.
Manolo.
Muchas gracias.
Alias el Marchi.
Alias,
¿no?
El Marchi.
Y la colega periodista que hoy va a aprender aquí a los botoncitos.
Sí, hoy me enseñaré más que en un año.
Un gustazo.
Nosotros,
Agul, desde nosotras las personas.
Venga, un vaso para Canarias.
Venga, adeu.
Pues aquí ponemos el punto y final al primer programa de la nueva temporada de Nosotras las Personas. Como siempre, muchas gracias a todos y todas las que lo han hecho posible. A Jesús Giraldes, a Eva y Vicent del País Valencià y también a Paula, compañera de Radio Pimienta, y a Manolo Sáez. También queremos dar las gracias a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que cuelga en su portal todas las semanas nuestro programa y desde donde te lo puedes bajar, audio.urcm.net. También le damos las gracias a las compañeras de Zambra, que se incorporarán en el próximo programa ya de lleno con esa nueva sección que tienen preparadas. Pues lo dicho, a todos los que han participado y también a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Al control técnico ha estado José Miguel Martín y en el micro Laura Rodríguez. Besitos y ajul.